Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y 25, muy buenas amigos y amigas de la radio, bienvenidos a este mediodía de deporte local, deporte de Salamanca. Te está hablando Ramón Morales con Juan Jesús Lista en el control de sonido. Todos disponibles en el Salamanca para este fin de semana, al menos a día de hoy. Ahora estaremos pendientes de cómo transcurre la semana, pero como digo, todos han entrenado con el equipo, excepto Motos, que, bueno, como viene siendo habitual esta temporada, está al margen del grupo, pero el resto del primer equipo están listos. Incluso David Franco y José Rodríguez, que eran los dos que tenían problemillas la semana pasada. José Rodríguez con los problemas de rodilla y David Franco de tobillo. Pero como digo, ya están recuperados. Hoy se han ejercitado en el anexo para preparar el partido contra el Mirandés B, que será el domingo a las 5 de la tarde en el Mántico, porque vuelve la Liga después del parón copero. Y para hablar del Salamanca están en el estudio Arturo Martín y también Rafa Sierra, que a partir de las 3 y media hablaremos con ellos del equipo de María Hernández. Por Unionistas, esta semana no van a descansar. Ayer por la tarde comenzaron los entrenamientos de cara a esta jornada y hasta el mismo viernes incluido tienen sesiones los de Raúl Casán. El sábado reciben a un Talavera que está, vemos la clasificación, prácticamente desahuciado de la primera federación. Tienen un punto en 11 jornadas y si quieren espabilar tienen que hacerlo ya. Es una buena oportunidad, una buena ocasión para que Unionistas sume otros 3, lo que sería el tercer partido consecutivo ganando, algo que parecía muy complicado hace un mes. En la semana que vuelve la Liga, también vuelven nuestros tertulianos que tenemos ya en el estudio, Héctor García, Vicente Ladislao y Bruno Álvarez, que luego vamos a saludarles. Unos mensajes y seguimos porque hay más en Deportes COPE Salamanca.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple y...
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
¿Necesitas un dentista que además trabaje con las aseguradoras más importantes? Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Teléfono 923 28 16 90. 923 28 16 90.
Las que no tienen mucho descanso, que se diga, son las chicas, las jugadoras de Perfumerías Avenida. La victoria agónica contra Casademón Zaragoza fue el pasado sábado y ya hoy mismo vuelven a competir, esta vez en Euroliga, en el Wiesburg, a las 8:30 de la tarde contra el Malinas de Bélgica, un club con menos experiencia en la máxima categoría europea, pero que, por ejemplo, ya ha vencido en la última jornada a Girona, fue de local, por 10 puntos. Las rivales de Avenida tienen un balance de una victoria, dos derrotas, al revés que Avenida, que tiene dos victorias y una derrota en su casillero europeo. Avenida, como decimos, llega en un estado físico muy justo después de la prórroga del otro día y sabiendo que todavía le falta una jugadora por incorporarse, que es Moria Jefferson. Lo positivo, pues que según Roberto, como van recuperando jugadoras, el estado físico es mejor que en el último partido de Euroliga contra Esquío. Escuchamos a Roberto Íñiguez.
Yo creo que vamos a llegar mejor que a Esquío, a nivel físico hablo, ¿eh? Creo que la entrada de Silvia es un soplo de aire fresco mental y físico, porque es una jugadora más. Erika está un poquito mejor y bueno, tenemos jugadoras cansadas y con problemas, pero creo que tenemos un poquito más de rotación para equilibrar eso, ¿no?
Qué bien le va a venir a Perfumerías Avenida el parón por ventanas FIBA, que por cierto hoy hemos conocido que las jugadoras de Avenida, Leo Rodríguez y Maite Cazorla, están convocadas con la selección para esta segunda ventana de clasificación para el Eurobásquet de 2023. España va a jugar 2 partidos este mes, el 24 contra Islandia y el 27 contra Hungría. Ambos van a ser en Huelva, y 2 victorias hay que decir que supondrían la clasificación de España para el Eurobásquet de 2023. En febrero se va a disputar la tercera ventana con partidos ante Rumanía e Islandia, ambos esta vez de visitantes, no como estos que van a ser en Huelva, aquí en España, así que esperemos que consigan una victoria las chicas de la selección. Estamos llegando a las 3:30 de la tarde, tenemos tiempo de opinión del Salamanca y de Unionistas por delante. Te invito a que te quedes con nosotros en el 1134 de la Onda Media, y si estás en el podcast, pues sigue, porque hay mucho de lo que hablar y también quiero que continúes con nosotros. Seguimos en Deportes COPE Salamanca.
Hit the road, Jack.
Seguimos en Deportes Cope Salamanca, son las 3:30 de la tarde, como digo, media hora por delante de Deporte Charro, hoy martes concretamente, de Tiempo de Opinión. Como venimos de una semana de parón y como por fin ya vuelve la Liga, que a pesar de que solo ha pasado un fin de semana, muchos la echarán de menos, pues hemos concentrado el Tiempo de Opinión del Salamanca y de Unionistas en el mismo día. Comenzamos por el equipo de María Hernández, que viene de 4 victorias consecutivas, justo llegó el parón, y hay que ver cómo afecta, porque ahora lo que tienen por delante es el particular Tourmalet en esta tercera federación. Para hablar de lo que viene, está en el estudio de Cope Salamanca un entrenador de la talla de Arturo Martín. Buenas tardes, Arturo.
Buenas tardes.
Y por teléfono, un hombre importante en el fútbol charro, como es Rafa Sierra. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, familia.
Bueno, Arturo, 4 victorias seguidas, decía, justo llega el parón, como experiencia, como entrenador. ¿Cómo le puede venir esto al equipo de María Hernández, este pequeño impasse? ¿Puede haber sorpresas a la vuelta ahora que haya cambiado algo?
Bueno, yo creo que el Salamanca ha ido de menos a más, como se podía presuponer, un equipo absolutamente nuevo. Yo creo que a nivel de puntuación ha hecho un primer tercio muy bueno. A sensaciones puede ser más discutible, pero la puntuación es buena. Yo creo que sí. el punto de inflexión de la liga la va a marcar el enfrentamiento que tiene seguido ahora en breves con Astorga y Arandina, y ahí es donde tiene que empezar a dar un pasito adelante, empezar a romper un poco la liga y empezar a que a la Arandina y a la Astorga le entre las dudas.
¿Tú habrías preparado un amistoso para este fin de semana de parón o no? Porque, por ejemplo, Unionista sí que vimos que jugó contra la Gimnástica Segoviana, el Salamanca decidió que no, eso ya es cosa de cada uno, ¿no?
Dentro del día a día María lo tiene que percibir, dependiendo, seguro que ha hecho cosas que se asemejen un poquito a la realidad, habrá hecho algún ensayo entre semana, tal. Yo creo que yo soy de los que soy partidario de desconectar por lo menos el fin de semana, de pensar que el equipo lleva entrenando con muchas sesiones desde verano. Yo soy partidario de desconectar en un momento, y creo que eso te da más que un partido que a lo mejor, dependiendo incluso cómo haya situaciones de jugadores, pueden que hasta sea contraproducente.
Ya. Y hablando de percepciones, Rafa Sierra, ¿cómo o qué ambiente notas tú en Salamanca respecto al Salamanca? Desde que hablamos, que ya han pasado bastantes semanas.
Yo creo que el ambiente es bueno. La afición de Salamanca es una de las mejores aficiones de España de siempre. O sea, quiero decirte que... Y la afición lo que quiere es ver a su equipo ganar y está ganando, que es lo importante.
Ya.
Luego, si además hay partidos que se juegan bien, pues oye, fenomenal. Pero lo importante en el fútbol lo sabemos todos, es lo ganar, son los resultados, lo demás son tonterías. Cuando la gente te dice, no, yo lo que quiero ver es buen fútbol. No, perdona. Yo quiero ver ganar y luego además buen fútbol. Y en eso, pues yo creo que lo están haciendo bien. Como ha dicho Arturo, los resultados actuales son fenomenales, ojalá sigan así. Y donde vamos a tener que dar el do de pecho, pues es en esos dos partidos importantes que acaba de decir él. Es decir, ahí donde nos podemos no jugar, porque en esto del fútbol ya sabes lo que pasa, te puede ganar el último y tú ganar el primero. Pero ahí ya es importante pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, aquí estamos.
Sí, sí, sí. Hablaba Pablo Acebo, recuerdo cuando intervino en este programa el jueves, hablando de la importancia ahora, viendo que el equipo está funcionando, de la cohesión interna. Es decir, que no se rompa el vestuario por ningún lado. Tú, Rafa, conoces bien a María. ¿Es buen gestor de vestuario en este aspecto?
Sí, te ha saltado aquí un pitido. Creo que me has preguntado que si María es buen gestor de vestuarios. O por lo menos es lo que he ido a entender.
Sí. Sí, efectivamente. Es la pregunta.
María, primero, ha sido futbolista, con lo cual eso es importante. Conoce los vestuarios, con lo cual es un tema importante. Y yo creo que ahora mismo, por lo que se aprecia desde fuera, claro, yo no estoy dentro del vestuario, por lo que se aprecia desde fuera, yo creo que María lo está haciendo bien, y el vestuario está unido, que es muy importante, que no haya grupitos. Esto lo peor en el fútbol, y yo lo he vivido en Salamanca, es cuando ha habido grupitos. Cuando ha habido grupos, se ha roto el equipo y se ha jugado al invento.
Yeah.
Y ahora, tocaremos madera, eso no está pasando, y eso es muy importante.
Sí, ¿no? Y tú, Arturo, como entrenador, al final cuando se gana es más complicado, ¿no? Que surjan problemas dentro del vestuario.
Hombre, yo, evidentemente, con la dinámica que tiene el Salamanca ascendente, es complicado que el vestuario se te vaya de las manos. Y lo segundo, tampoco es un equipo que tiene en la plantilla muchas manías ni jugadores muy veteranos. Es decir, es más complicado que jugadores jóvenes o jugadores que no tienen un peso dentro del vestuario, que vienen arrastrando temporadas atrás por ciertos vicios, te lo maleen un poquito ese vestuario. Yo lo creo que no creo que por ahí pueda tener un problema María.
Ya. Oye, estamos llegando a lo que viene siendo ya el mercado de invierno. Imagino que Ángel Lozano ya estará tanteando, porque esto no es que llegue diciembre y se ponen manos a la obra, sino que creo que María Hernández y Ángel Lozano ya van viendo las carencias del vestuario y, bueno, surgen dudas. ¿Dónde tiene que reforzarse Salamanca? Arturo, me quedo con una de tus frases que vienes repitiendo desde que entraste en COPE por primera vez. No necesitas gran cosa en tercera federación o un vestuario muy grande para conseguir un ascenso. ¿Crees que el Salamanca entonces se tiene que reforzar o con lo que tiene le vale?
Yo creo que tiene... vamos a ver, yo creo que no debe tener unas posibilidades de rotaciones dentro de lo inicial muy grandes, porque eso lo que hace al final en una liga tan corta es un poco desdibujar el 11, y yo creo que tiene que tener un 11 más o menos estable, que en las últimas semanas sí que lo ha ido más o menos consiguiendo. Pero sí que es cierto que se está viendo que en los últimos minutos de los partidos es muchas veces pues a Salamanca pues se le complican, y va un poco también relacionado con qué es lo que tiene María en el banquillo. Al final tampoco tiene en el banquillo muchas cosas para cambiar un poco la dirección del partido. Tiene mucho lateral, que tiene que cambiar al final acabando jugando de extremo un lateral, tal. Un perfil muy parecido. Yo al equipo sí que le veo que debería tener un jugador de banda más, y a lo mejor la posibilidad de tener un central, si realmente ese central viene para mejorar lo que hay. Para quedar un central que venga a competir parecido a lo que tiene, yo no lo ficharía. Yeah. Y un extremo, yo creo que una pieza más lo necesita, porque es verdad que al final, en cuando se salga esa rotación, pues el equipo le falta, y al final acaban jugando dobles laterales en muchas ocasiones.
Sí, central y extremo. Entonces, Rafa Sierra, ¿qué le pedimos?
Bueno, coincido en lo que está diciendo Arturo. Además, pondría arriba a alguien que de verdad solucione todas esas veces que se llega arriba y que podamos ser importante marcando goles. Yo, además de esos dos, pondría un delantero centro, pero de estos de meter goles, vamos. Es decir, alguien que digas, coño, cuidado con este, que este la puede preparar.
¿Como Gabri Salazar, por ejemplo, Rafa Sierra?
¿Cómo?
¿Como Gabri Salazar, el 9 del Salamanca?
Bueno, yo, con todo mi respeto, Gabri es un buen pelotero, pero buscaría a alguien que le hiciera competencia siendo mejor que él, porque para que sea peor no lo necesitamos, sino alguien todavía mejor que él. Es decir, alguien que dé respeto, como ha habido futbolistas aquí en Salamanca, que solamente con decir, joder, juega Pepito, hay que tener cuidado con él. Y eso no lo tenemos. Es decir, es un buen futbolista, está metiendo goles, pero estamos llegando muchas veces y no estamos marcando. Yeah. ¿Y dónde está la diferencia? Quiero decirte, hombre, tampoco vamos a hablar aquí de un jugador de primera división, no sé cómo decirte.
Mira, doy paso a Arturo. ¿Hacen falta nombres? Digo, para continuar con lo que estás hablando, ¿hacen falta nombres o efectividad? Porque yo ahí, Rafa, discrepo contigo, pero os traigo para que opinéis vosotros.
Yo creo que el Salamanca no ha construido la plantilla desde los nombres. Quiero decir, no es una plantilla tradicional como hizo Unionistas en el momento de ascender a tercera, o el Salamanca cuando ascendió también con María. Había jugadores como Murci, etcétera, jugadores con una trayectoria en categorías superiores que bajaron un escalón, y ya lo que dice Rafa de decir, está jugando fulanito, ya de por sí cuando ves el 11 dices, bueno, marca tal. Yo creo que el Salamanca no tiene ese perfil de jugadores ahora en la plantilla, quizás Antonio Amaro, y realmente creo que es difícil tanto que lo encuentre en el mercado como que se integrara en la plantilla,
claro,
por el perfil que tiene. Entonces yo iría más un poco por la dirección en la que ya han construido la plantilla de esa manera. Yo iría completando piezas, pues quizás futbolistas, pues o bien que conozcan el grupo, o jugadores que en temporadas anteriores en el grupo hayan destacado, porque si realmente lo que buscas es una incorporación en diciembre, al final buscas un rendimiento a corto plazo. Entonces no tiene sentido hacer una apuesta desconocida e irte a buscar un jugador grupo de Murcia que,
claro,
realmente no tiene esa trayectoria en el grupo, que al final estamos hablando de una liga que de Navidad para adelante se te va a ir en nada.
Sí. Yo no sé, Rafa, ¿se te ocurre algún nombre en concreto que a ti te daría miedo?
No, ni se me ocurrirá.
Vale.
A mí no se me ocurrirá decirle, pero a lo que te voy. Yo lo que estoy diciendo es que necesitamos a alguien que sea mucho más efectivo de lo que tenemos, punto. O sea, no busco nombres ni tal. Digo que alguien más efectivo de lo que tenemos, porque llegamos muchas veces, pero somos poco efectivos. Y luego, siempre todos los partidos terminamos pidiendo la hora, y eso no es normal. Pues quiero decirte que si tenemos 20 ocasiones y metemos dos, algo falla.
Ya.
Ocasiones tenemos.
Sí, no. Y mira, decía Rafa algo importante, algo que llevamos aquí recalcando en el programa bastantes semanas, y es que el Salamanca termina sufriendo. Es una realidad, que por mucho que domine, hablábamos con el preparador físico el viernes, Memo Calvillo, y nos decía que no es cosa física. No sé, Arturo, tú que sigues los partidos, si has visto a lo mejor que pueda fallar algo, o que fallen a veces los pulmones en los jugadores.
Yo, viendo partidos y sin ver partidos en alguna ocasión, yo creo que físicamente no puede ser un problema en estos niveles, hablando de un equipo que entrena como entrena. O sea, eso creo que es un tópico más que una realidad.
Descartado.
Que es eso, para mí nada. Yeah. Yo creo que va más un poco en lo que te lo comentaba anteriormente, un poco viendo cómo modifica María el once titular o los cambios que utilice más. Yo creo que van por ahí un poco los tiros. Es decir, al final muchas veces tiene que jugar a merced de lo que tiene en el banquillo. Casi siempre o en gran parte son jugadores más de un perfil defensivo. Muchas veces pierde pues ese control de balón en los últimos minutos, muchas veces se parten los partidos, como le pasó en Santa Marta, por el perfil de jugadores que aparecen en ese momento. Entonces yo creo que lo que necesita el Salamanca es, si tiene que afinar algo la plantilla, que yo creo que sí que es necesario en este mercado de invierno, que le aporten soluciones en diferentes momentos, pero no solo cuando tenga que cambiar un resultado, sino también cuando tenga que conservarlo, porque yo creo que es un poco el debe del Salamanca que tiene que haber, que tiene que corregir ahora en este último tramo de liga.
Rafa Sierra, ¿con qué ánimo vas el domingo a ver el partido contra Mirandés B?
Ver a un Salamanca ganador, como siempre. Es decir, tenemos que ser pues ese equipo que en casa pues no dejemos ni un solo punto. Y desde el principio, lo que decía antes, desde el principio la afición la tiene, que es lo importante. El campo es el mejor de toda la división, con mucha diferencia. El equipo tiene ganas, pues oye, para adelante con los faroles. Yeah. Y sobre todo lo que digo, con la puntería. Tengamos puntería.
Sí, a ver si Gabri Salazar te dedica algún gol, Rafa Sierra. Oye, le preguntaba a Javi Garrote la semana pasada qué partido de los tres que vienen, que recuerdo son Mirandés B, Astorga, que es líder, y luego Arandina, le daba más miedo. Javi Garrote puso el discurso de entrenador y dijo que le da más miedo el próximo, que es el Mirandés B, es el que más le preocupa. Rafa Sierra, ¿cuál te preocupa más?
El Astorga.
Vale. Sí, no, sin duda.
Es normal, es el ganas de decir cosas de cara a la galería, que mi amigo Garrote es muy bajo para eso.
Le gusta además. Arturo, ¿cuál de los tres pondrías tú en rojo?
Bueno, yo
tú creo... eres entrenador, probablemente cojas el cassette.
No, yo es que yo, por ejemplo, el Mirandés B me parece un equipo que está bien trabajado. Es un equipo que a mí clasificatoriamente me ha sorprendido un poco para mal, porque yo creía que era un equipo más capacitado.
Sí.
Es un equipo que le puede hacer daño al Salamanca a la contra. Es un equipo que sí que le puede penalizar al Salamanca a momentos de desconexión. Creo que es a pesar de un filial con más aplomo de lo que era, por ejemplo, la Cultural Leonesa B, y no es un partido fácil para Salamanca si tiene la mente puesta en los siguientes. Entonces, para mí me parece un poco absurdo pensar en lo siguiente sin haber ganado lo cercano. Dicho esto, evidentemente el partido por trascendencia que puede marcar un poco el devenir de la liga, evidentemente, es el de Astorga, porque eso te puede hacer que al Astorga, a nivel mental, etcétera, pues empiece en un momento de dudas, que yo creo que es lo que les va a penalizar a la Arandina y al Astorga. Y creo que ahí el Salamanca es donde puede ser más fuerte que ellos.
Ya, menos mal, Rafa, que tenemos a Arturo, que aporta sensatez un poco, ¿eh? Si fuera por ti y por mí, perdíamos Mirandés B, seguro, y a Astorga iríamos con todas las ganas del mundo.
Claro, lo que voy, es mucho más importante. Si tienes que perder un partido y ganar otro, es mucho más importante ganar al Astorga en su campo.
Sin duda.
Que perderías con el Mirandés en tu casa.
No, Astorga en casa, ¿eh? Astorga en casa, Rafa. Astorga es en el Mántico también. Se repite.
Clarísimo, vamos.
Hay doblete.
Clarísimo. Vale. Hay dos partidos seguidos en casa. Pues sí. Clarísimo, a la Astorga hay que ganarle aquí. No podemos perder, ya te digo, ni un punto. Y menos, si hay que perderlo, es preferible perderlo con uno de los que no te juegues nada que con uno de los que te juegas. Eso está más claro que el agua.
Ya. Oye, alejados ya del tema deportivo, comentaba el viernes una noticia que adelantaba la Gaceta, y es que el Salamanca va a aceptar, todavía no lo ha hecho, todavía no ha firmado, pero ha mostrado interés en la subvención que ya rechazó en mayo, subvención de 40.000 euros que le pertenece al Salamanca, la rechazó para dársela a equipos más humildes, todo esto versión oficial, luego cada uno tiene su conjetura, y ahora resulta que el Salamanca, como digo, pues tiene interés en firmar esa subvención y recibirla. Se abren dos posibilidades, y es que el Salamanca, de verdad, necesite ese dinero para pagar a trabajadores o algún compromiso que pueda tener, o que haya algo más detrás que ahora mismo desconocemos, que quieran estrechar lazos con el Ayuntamiento de Salamanca por algún motivo. Rafa, tú has estado dentro de la directiva del Club del Estadio El Mántico. No sé, ¿a ti esto qué, a qué te suena? Tú tienes más experiencia que yo en estos temas.
Si es la misma subvención, es decir,
es la misma.
Si es la misma que dijeron que no y ahora dicen que sí, me suena cachondeo. Y me suena que lo primero que decían, que era muy bonito para que le dieran a los que más falta le hiciera, no era verdad. Si son subvenciones distintas, pues hombre, a lo mejor los momentos han cambiado y tal. Pero si es la misma subvención, me suena, ya te digo, a chirmeta. Es decir, si tú en un momento determinado dices que no a la subvención porque opinas que deben de dársela a quien más lo necesite y después te desdices y dices que la quieres, pues ya me suena algo que no es normal.
Ya.
Pero de todas las formas, como yo sigo viendo cosas aquí que no son muy normales, pues a lo mejor hay, como tú muy bien dices, hay un trasfondo, pues porque hay algún tipo de interés de estar a bien con el ayuntamiento porque le vas a pedir algo, no la subvención,
ya,
sino algo más.
Sí, que a lo mejor el ayuntamiento sea el que te diga, bueno, pues si quieres ese algo que estamos, ya te digo, desconociendo, porque no sabemos exactamente qué puede ser, si quieres ese algo, primero tienes que firmar la subvención. Y por ahí pueden venir los tiros o que falte dinero en las arcas del Estadio El Mántico. No sé, Arturo.
Yo también creo que lo del dinero, según todas las explicaciones nos han dicho, acuérdate, cuando le debían dinero a los futbolistas, decían que no era un problema de dinero que tenían, pero que no pagaban hasta el final porque no les salía de nariz. Entonces yo creo que el problema de dinero no es.
Ya.
Pero pues es de otro tipo.
Queda abierto. A lo mejor quiere algo en Salamanca con el ayuntamiento. Vete tú a saber.
O Arturo, necesita algo.
O que necesita algo. Arturo, ¿algo que objetar en este asunto?
No, yo simplemente opino que bueno, ni a la mejor empresa de España una ayuda le viene mal. Entonces, y quiero decirte en este punto que, bueno, no creo que haya que ir por la vida desaprovechando oportunidades y por muchos motivos que
ya tengas. Bueno, pues esa subvención que recordemos que el Salamanca la merecía porque era suya, solo que extrañamente en mayo decidió rechazarla. En definitiva, extraña es la palabra, yo creo. Arturo, gracias por pasarte por Copa Salamanca. Rafa Sierra, hablamos, a ver si sabemos algo más de lo deportivo y de lo extradeportivo también.
De todo nos enteraremos.
Gracias, Rafa.
Un abrazo fuerte.
Son las 3 horas y 47 minutos de la tarde. Nos vamos a Unionistas. Antes nos pasamos por Perfumerías Avenida.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, perfumeriasavenida.com.
Pues vamos ahora con el tiempo de opinión de Unionistas. Para ello tengo ya sobre la mesa de COPE Salamanca, Héctor García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Vicente Ladislao, periodista de Salamanca de cerca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a ver si te escuchamos mejor ahora.
Buenas tardes.
Ahora, qué bien. Ha sido gracias a Juan Jesús Lista, que no se nos olvide. Y gracias a Juan Jesús Lista también hablamos desde Salamanca, a Gijón, con Bruno Álvarez. Bruno, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Bueno, chicos, no quiero hacer balance con vosotros de Unionistas porque ya lo hicimos la semana pasada. Quiero centrarme en el partido que viene por delante contra el Talavera, que si lo tocamos fue muy por encima, tan solo con un comentario de Héctor totalmente faltón hacia el Talavera diciendo que le preocupaba más a lo mejor una gimnástica segoviana, que fue el partido contra el que Unionistas jugó el amistoso, que el propio Talavera, que recibe este fin de semana en el Reina Sofía. ¿Me niegas con el dedo índice?
Yo dije que eran del mismo nivel, no que me preocupara más el partido de la Gimnástica.
Vale, Gimnástica, que si no se nos cabrían en Segovia.
Bueno, vale,
Gimnástica segoviana, les conozco yo bien. Del mismo nivel, me dices, ¿no? Entonces.
Sí, a mí me parecen dos equipos del mismo nivel. Quiero decir, el Talavera está fuera de nivel de Primera Federación, tiene una plantilla hecha para competir en Segunda Federación, con lo cual me parecen de un mismo nivel a nivel categórico.
Vale, ¿qué versión quieres de Unionistas, Vicente? Si fuera por pedir.
Si fuera por pedir. Un equipo que salga a ganar y que solucione el partido lo antes posible. ¿Va último el Talavera? Sí, pero te complicas la vida si empiezan a pasar los minutos y al final tienes que decidir el partido en una acción individual.
Ya, y Bruno Álvarez tenía una teoría que se puede aplicar ahora, y es que Unionistas compite mejor contra los de arriba que contra los de abajo. ¿Tienes un poquito de miedo, aunque sea, Bruno?
Sí, a ver, yo mantengo esa teoría, pero una cosa son los equipos de abajo y otra cosa es el Talavera. A mí el Talavera me parece que, como decía Héctor, es un equipo con plantilla de segunda federación que está fuera de sitio, y creo que todo lo que no sea ganar fácil sería una auténtica desgracia, porque son tres puntos que, vamos, no es que haya que ganar los tres puntos, sino que encima hay que ganarlos y convenciendo.
Y ojo, porque si ganas los tres puntos, te pondrías exactamente, estamos viendo la tabla aquí en la pantalla de COPE Salamanca, Unionista se pondría con 18 puntos, podría escalar, si se dan los resultados, que probablemente alguien te gane, pero como mucho, podrías escalar hasta la octava plaza que ocupa ahora mismo el Fuenlabrada, con 16, ¿no? Esa sería entonces la media tabla en la que Unionistas va a estar tranquilo, según Héctor García y sus pronósticos de principio de temporada.
A ver, a lo mejor incluso no tanto, quiero decir, desde mi punto de vista, oscilar entre el noveno, duodécimo, un décimo puesto, pues es aceptable, y creo que es a lo que aspira el equipo, y creo que es el nivel que puede dar Unionistas esta temporada.
¿Firmabas tres victorias seguidas si se terminan dando, Ladis? No digo por firmar tú, que obviamente sí. Digo, si te podrías llegar a imaginar hace un mes que Unionistas fuera a cosechar tres victorias seguidas. Se lo preguntábamos además a Raúl Casán, me acuerdo, cuando no se ganaba ni para atrás, eran todo empates, que le decíamos, Raúl, ¿tú ves a tu equipo ganando tres veces seguidas? Y él decía que sí, obviamente.
Era un visionario, y yo no recuerdo, creo que nos hiciste esta pregunta quizá en otra tertulia, no recuerdo qué... que respondí, pero yo hace un mes estoy prácticamente seguro de que no hubiera firmado. Vamos,
lo
hubiera firmado. No me lo hubiera creído. Ya. Se tenía que dar muchos condicionantes que al final, no sé en qué momento, pero sí se han dado, muy bien. Y ahora tenemos a tiro tres victorias seguidas, y eso es un subidón de moral espectacular.
Ya. Sí, no, lo que hablábamos, que al final por sensaciones y por juego, Unionistas a lo mejor merecía estos puntos que está cosechando ahora. Faltaba meter goles, y para eso, por ejemplo, de repente ha aparecido Bruno Jesús de Miguel. No sé si tú eras mucho del delantero de Unionistas, de Jesús, pero ya te sacó las castañas del fuego, por ejemplo, contra el Racing de Ferrol, ya titular indiscutible, ¿no?
Sí, hombre, para un delantero que tenemos no hay que desaprovecharlo. Yo recuerdo la pregunta que nos hiciste de si el equipo estaba para sumar dos victorias seguidas, tres victorias seguidas. Es que nadie contábamos con lo de Ferrol. Es que yo creo que ni el más optimista, pero ahora tienen que ser tres sí o sí con lo del Talavera. Yo creo que Jesús de Miguel es un pilar fundamental en este equipo, principalmente porque es el que más gol tiene. Es un hombre que ya conoce la casa, que ya... no es su primera temporada aquí, y yo creo que su vuelta al equipo se ha notado, pero vamos, totalmente.
Bueno, pues por lo que se respira, ¿no?, en el Reina Sofía, el ambiente, y por lo que acaba de decir Bruno, Jesús de Miguel tiene que ser un fijo. Jesús de Miguel y 10 más, bueno, voy a meter Salva de la Cruz, Jesús de Miguel y 9 más, ¿no? Y ahora ya vienen dudas. Seguramente haya más titulares indiscutibles, estoy pensando en David Vicente, John Rojo, pero yo no quiero hacer este 11 tipo de Unionistas, y aprovechando estos minutos, quiero que los tres os pongáis de acuerdo, no sé cómo lo vais a hacer, pero bueno, yo os lo propongo, para intentar hacer un 11 tipo de Unionistas. Si no hubiera ningún lesionado, como ahora parece ser que va a haber, empezamos por la portería, empezamos por el sistema. Héctor, ¿tú cuál propones para Unionistas?
Pues yo desde mi punto de vista, vamos, he estado, vamos, ahora mismo pensándolo así un poco en frío, yo creo que lo ideal sería jugar un sistema de un corte más ofensivo, con una línea de cuatro, dos centrales, luego, es que ya empezaríamos
a
adelantar...
Para no enrollarnos porque no tenemos mucho tiempo, dime directamente, 4-4-2, 4-3-3 o...
Pues desde mi punto de vista yo jugaría con un 4-5-2, pero con los de...
No, 4-5-2 no se puede. 3-5-2, dices.
Eso.
3-5-2, con defensa de 3 o de 5, imagino... Porque 4-5-2 ya no nos salen las cuentas.
Sí, eso, se me ha ido la olla, se me ha ido
o
la...
O 4-5-1.
No, era 4-5-1. He contado mal.
Vale, 4-5-1.
Estaba pensando en otra cosa. Es que tengo aquí dos opciones.
Es que te veo el papel lleno de garabatos.
Sí,
entonces...
exacto.
Está en modo técnico total.
Venga.
Tengo dos opciones y estaba pensando, digo, mierda.
Yo voy a apostar por un 4-4-2, pero tengo que decir que a mí la idea de jugar con tres centrales es una idea que a mí personalmente... me gusta más que otra cualquiera, pero yo apostaría con un 4-4-2.
Vale. Bruno Álvarez.
Pues yo me voy a salir un poco del guión. Yo es cierto que no usaría el mismo sistema para jugar contra el Talavera que para jugar en Ferrol, pero yo, por ejemplo, apostaría por un 4-3-3. Sobre todo contra el Talavera me parecería el mejor sistema, el sistema más adecuado.
¿Compras alguno de los dos, por ponernos de acuerdo, digo? ¿Alguno de los que has escuchado? 4-4-2 de Ladis y el 4-5-1 de sí. Héctor. Sí, hay que decantarse.
Sí, yo en lo de los tres centrales no soy muy amigo, la verdad. Es algo que no me termina de convencer, sobre todo porque es un desgaste muy físico, es un desgaste físico muy alto para los laterales, para los carrileros, y no estoy muy conforme tampoco con la preparación física de este equipo, por lo tanto no apostaría por los tres centrales.
Vale, venga, pues vamos a poner el 4-4-2, por estar un poquito todos de acuerdo. Voy diciendo posiciones fijas. Salva de la Cruz, si alguien opina lo contrario, sí, que me lo diga. Lateral izquierdo John Rojo, ¿no? Lateral derecho David Vicente. Centrales. Aquí ya viene un problemilla, porque vemos a Pedraza, que está en buen estado. Ramiro Pedraza, Antonio Leal, rápido, decidme vuestros dos.
Mario Ramiro.
Ramiro Pedraza.
Vale, ¿Bruno?
Mario Ramiro.
Mario Ramiro ha sido la mayoría, ¿no? Vale, pues Mario Ramiro. Centrocampistas, aquí también tenemos un buen debate. Vamos a jugar con 4-4-2, ¿no? Pues esos dos, el doble pivote. Héctor.
Nespral y Óscar Sanz.
Vale.
Igual, Nespral, Óscar Sanz.
¿Bruno?
Sí. Nespral y Óscar Sanz tengo yo. Por
venga, también. Pues unanimidad entonces. Bandas, por la izquierda. Héctor.
Juanpa.
Igual, Juanpa.
Vale. ¿Bruno?
Yo pondría Chapela.
¿Por la izquierda?
Sí, por la izquierda. En mi sistema, bueno, claro, es que yo te he apuntado aquí para un 4-3-3. Entonces...
Pues apunta 4-4-2.
Yo he visto jugar a Chapela arriba por la izquierda en algún partido de principio de liga, tengo que decirlo.
Sí, pero sí, bueno, puede jugar ahí también.
Pero bueno, compro también lo de
Juanpa. Venga, Juanpa, por la derecha, ahí ya entonces estaría Chapela.
Chapela.
Vicente. Sí, sí. Vale, pues ponemos Chapela. Y arriba, los dos delanteros. Jesús de Miguel es uno, ya hemos quedado. ¿Quién acompaña a Jesús de Miguel? Magui, Carlos de la Nava, Rosada.
De la Nava un poquito atrás.
Vale.
Sin duda.
¿Y Bruno?
Sí, yo apuesto por De la Nava, pero todavía espero algo más de él.
Vale, pues ese sería el 11 tipo entonces de unionistas que yo quería hacer con vosotros para las próximas jornadas, y hoy era el mejor, yo creo, día para poder hacerlo, porque como no ha jugado unionistas este fin de semana, teníamos más tiempo para ello. Luego lo recopilaremos y lo pondremos en redes sociales, para la gente que no haya estado apuntando. Este es el 11 tipo que han hecho Héctor García, Vicente Ladislao y Bruno Álvarez aquí en Deportes Cope Salamanca. Ahora, vamos con otro tema. Asunto importante que no va a afectar a esta temporada, pero sí a lo mejor a la que viene. Y bueno, veremos también a esta porque va a haber condicionantes. Tenemos 2 minutos y medio, menos ya. El TAZ ha estimado el recurso del Dux Internacional de Madrid. Escuchamos a David Barragán, vicepresidente del Dux, en Tiempo de Juego, decir que ellos tienen plaza en Primera Federación para el año que viene. ¿Qué os sugiere a vosotros esto y qué va a pasar? Cada uno cortito y al pie, por favor.
Para mí dos opciones. O haces una liga de 21 o quitas un descenso y haces los dos grupos de 21. Pero solo queda una opción de aquí a futuro, y es que la federación deje de hacer el ridículo.
La federación es lamentable, eso no es nada nuevo, y yo creo que hay que estudiar bien la situación teniendo en cuenta que tienes plazas, sí, pero no has competido durante toda la temporada. Entonces, la tienes ganada, pero tampoco te...
Sí, no, a ver, ahora la federación tiene 2 meses de plazo para apelar esta decisión.
Sí,
pero...
que imagino que lo hará.
Sí, probablemente, pero si no terminan dando la razón, ¿tú qué harías?
Una liga de 21.
Vale, en el grupo 1, una liga de 21. ¿Bruno Álvarez?
Sí, yo también voy por esa línea. Es una chapuza impresionante de la federación y yo haría una liga de 21 para tener a las dos partes contentas.
Ya. No, lo que está claro es que ahora ya una vez empezada la liga no puedes modificar las reglas, ¿no? Al final, si desciende hasta el 16º, no puedes ampliarlo al 15º, porque ahí sí que el resto se te van a echar encima. Ya tendríamos otro lío montado, así que la liga de 21 puede ser una de las alternativas, pero como estamos hablando, otra chapuza de la federación por desinscribir de manera ilegal, que tendría sus motivos o no. Pero no lo ha hecho de manera legal al Dux, y eso es lo que ha venido a decir el TAZ, y esa es la última noticia de esta semana, pues que ha dado mucho que hablar. Chicos, nos despedimos. Venga, con la porra contra el Talavera. Héctor.
4-0.
Gracias.
3-0.
Vale, gracias de Ladis. ¿Y Bruno Álvarez?
Me lo han quitado, 5-0.
La manita, mete Bruno. La Bruno manita. Siempre tan optimista. Chicos, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca. Llegamos al final de este programa de martes. Nosotros volvemos mañana con muchos protagonistas, ya aviso, en Deportes Cope Salamanca. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.